Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de las acciones militares entre fuerzas de Azerbaiyán y de Armenia. Estas acciones militares se han recrudecido en los últimos días. Es una guerra que no conocemos. No sé si has oído hablar de Armenia, de Azerbaiyán. Es un conflicto que está en el Cáucaso, que a nosotros nos parece muy lejos. El Cáucaso, pero ¿qué será el Cáucaso? ¿Qué serán estos dos países, Armenia y Azerbaiyán? Y que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con nosotros, porque vivimos en un mundo en el que todo está relacionado. El Cáucaso está al fin de Europa del Este, donde empieza Asia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Para entendernos, donde acaba Turquía, donde acaba Irán. Aunque, ya digo, nos parezca una zona distante, tiene que ver en este momento bastante con lo que nos pasa a nosotros. El nuevo conflicto, que es en realidad el reverdecer de una guerra antigua, es pues eso, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Armenia es uno de los países más antiguos del mundo. Azerbaiyán es un país de mayoría musulmana, Armenia un país de mayoría cristiana. Armenia fue uno de los primeros reinos cristianos del mundo. Ese reino fue cambiando de tamaño y ahora es un país muy pequeño. De hecho, hay armenios distribuidos por todos los rincones del mundo. Hay una gran diáspora armenia. Yo me los he encontrado pues, en muchos sitios, en Estados Unidos, en Siria, en Líbano. Hablan armenio, su propia lengua, tienen su propio alfabeto. Azerbaiyán es un país, ya digo, de mayoría musulmana, son chiitas como los iraníes y hablan un dialecto del turco. ¿Por qué se enfrentan en este momento estos dos países, Armenia y Azerbaiyán? Hay que seguir haciendo un poco de historia. Cuando Stalin creó la Unión Soviética, creó la República de Azerbaiyán y la República de Armenia. Y a la República de Azerbaiyán le unió un trozo de la antigua Armenia, Nagorno-Karabaj. La pelea en este momento es por este territorio. Nagorno-Karabaj es un territorio de mayoría cristiana, de mayoría armenia, que hasta los años 90 estuvo dentro de Azerbaiyán. Pero en los años 90 hubo una guerra y Nagorno-Karabaj, en cierto modo, consiguió una autonomía o una independencia no oficial, quedó bajo la tutela de Armenia. Ahora, Armenia no quería una nueva guerra, es un país pobre, es un país con fuerza militar bastante reducida. Sin embargo, Azerbaiyán, que tiene al frente a un dictador que necesita ganar apoyo popular, ha encontrado en la causa de recuperar para Azerbaiyán Nagorno-Karabaj un pretexto y así conseguir más apoyo popular. Claro, esto seguiría siendo una guerra en una zona del mundo muy lejana que tiene poco que ver con nosotros. Pero espera que te cuento además quiénes son los aliados de cada uno de esos países. Armenia está apoyada por Rusia y ya entonces esto se pone serio porque Rusia está en un proyecto de expansión territorial. Y Azerbaiyán, musulmán, está apoyado por Turquía, que está también en un proyecto de expansión internacional. Además, allí hay mucho petróleo, mucho gas. Turquía, con Erdogan al frente, está impulsando una gran expansión nacionalista, se apoya en una interpretación política del Islam. Turquía es islamismo. Turquía es un país que quiere controlar las dos riberas del Mediterráneo, controlar Libia, controlar el norte de Siria, controlar los tesoros energéticos que están en el fondo del Mediterráneo, en la zona de Grecia. Turquía y Qatar, que es un emirato del Golfo, son socios. Y Turquía y Qatar juntos extienden el islamismo en Asia y en Europa. Utilizan dinero para influir en los musulmanes que hay en Europa. ¿Esto qué significa? Esto significa que una victoria de Azerbaiyán, una influencia mayor de Turquía en el Cáucaso, hará que Erdogan esté encantado, tenga una Turquía mucho más fuerte y una Turquía mucho más fuerte en este momento, para ti y para mí, es una amenaza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay tranquilidad en la ciudad de Madrid y en otras 9 localidades de la comunidad donde hoy sus residentes viven su primer día laborable confinados dentro de los límites de sus municipios. Solo pueden salir para trabajar, ir al colegio, al médico o por circunstancias especiales. Una de esas localidades es Alcalá de Henares, donde ha estado Ramón García Pellegrín.
Más resignación que rechazo a estas 2 semanas de confinamiento aquí en el centro histórico de Alcalá de Henares. Escuchamos primero a Mauricio, luego a Ángel.
Una medida muy extrema, si se toma en cuenta que creo que la mejor solución sería controlar zonas de transportes públicos, metro, buses, para controlar un poco más. Quien entre y salga igual no se le va a detectar.
Sí, porque cuanto menos movimiento haya de gente, siempre lógicamente será más fácil. Lo que pasa es que, claro, hay gente que tiene que ir a trabajar. Algunos tendrán que ir a algún médico a Madrid.
Lo que sí piden los vecinos es más control en el mal uso de las mascarillas.
Y mientras unos viven confinados, otros siguen actuando como si no existiese el coronavirus. La Policía Municipal de Pamplona ha desalojado este fin de semana 87 personas, 44 de ellos niños, de un local de hostelería. COPE Pamplona, Maite Moro.
Fue en un local de La Milagrosa. La Policía Municipal de Pamplona encontró a 87 personas en ese recinto celebrando una fiesta en un espacio en el que el aforo máximo es de 28 personas. En su interior se habían reunido 43 adultos y 44 niños. La Policía Municipal notificó 44 propuestas de sanción a todos los adultos como participantes y 2 propuestas de sanción a los organizadores del evento. Se da la circunstancia de que este barrio de La Milagrosa es uno de los barrios de Pamplona más castigados por el COVID-19. Según la Policía Municipal de Pamplona, este fin de semana ha resultado muy intenso para sus patrullas, ya que las intervenciones por incumplimiento de la normativa sanitaria han sido demasiado numerosas.
Y ha sido detenido en la costa de Orihuela uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, considerado extremadamente peligroso y violento y buscado por secuestro y torturas. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Se ocultaba en una urbanización costera del sur de la provincia de Alicante y estaba considerado, según la Guardia Civil, uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Y es que la justicia británica le atribuye ser el supuesto cabecilla de una organización delictiva que habría llegado a secuestrar y torturar a una persona. Ha sido localizado y detenido en Orihuela Costa después de una persecución en coche de la que logró escapar primero, aunque más tarde fue encontrado en su vivienda. Ya está en prisión este británico de 36 años.
Y en los deportes, el Barça quiere jugar con un público en el Camp Nou dentro de 2 semanas en la Champions. Luis Munilla.
Está el club pendiente hoy del cierre del mercado de fichajes, pero ha habido también comparecencia del vicepresidente económico, en la que ha reconocido que quieren jugar el 20 de octubre contra el Ferencváros y con público en el Camp Nou. José Luis Gil.
Jordi Mosch, efectivamente, el vicepresidente económico del Barça ha dejado esa puerta abierta a un pronto retorno del público, eso sí, en cuota reducida, al Camp Nou el 20 de octubre ante el Ferencváros en Champions. Una vez que UEFA abre los campos al 30%, sería la Generalitat la que tendría que dar un ok definitivo si hubiera petición del Barça. Aunque la hoja de ruta es la de un 25% y en diciembre, Mosch ha reconocido que ya se está trabajando en el mecanismo para meter a esos 30.000 aficionados en el Camp Nou frente al conjunto húngaro. Todo ello en un último día de mercado donde se apuran las opciones en la operación de Pay, fichaje que va necesariamente vinculado a la salida de Dembélé al United. La otra gran operación en marcha es el fichaje del central Eric García.
En este día de cierre de mercado ha contado Antonio Ruiz en COPE que el Arsenal ha comunicado a la Liga su intención de pagar, de abonar la cláusula de 50 millones por el jugador del Atlético de Madrid, Thomas Partey. Y en el Giro de Italia, tercera etapa, primera llegada en alto, con victoria del ecuatoriano Jonathan Caicedo en la cima del Etna. El portugués Joao Almeida es el nuevo líder, Pello Bilbao es tercero en la general a 37 segundos y han perdido mucho tiempo Geraint Thomas y Simon Yates.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.